siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Tigres del Detroit, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, me aplaudieron hoy, mira qué bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde el Vedado, allá en Cuba, tenemos a Omar Tigres.
Hola, Pepe, hola. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Por aquí todo tranquilo. Me alegro mucho que me hayan llamado. Gracias por la invitación.
No, siempre. Tú sabes que tienes una invitación abierta. A nosotros nos encanta hablar de pelota contigo. Y ahora que estamos en plena pretemporada y en partidos de exhibición, vamos a hablar de tu equipo favorito. Así que, y otros temas más de pelota. También puedes dar tu opinión sobre lo que está pasando con los Yankees de Nueva York, porque eso parece un hospital ambulante. Así que Gerrit Cole se va a perder un año y medio. Así, vamos a hablar también de los Dodgers. Pero lo más importante, damas y caballeros, vamos a comenzar con los Tigres del Detroit, con nuestra sección de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Tigres, el año pasado tu equipo no solamente cumplió con las expectativas, sino que estuvo muy cerca, muy pero muy cerca de avanzar a la tercera ronda de la postemporada. Eliminó a los Astros de Houston, le dio guerra a los Guardianes de Cleveland. Mr. Tigres, ¿qué se espera este año para los Tigres del Detroit?
Bueno, Pepe, efectivamente... me quedé bastante sorprendido con la actuación del equipo. Tú sabes que llevaba mucho tiempo, en el 2014 el equipo no salía adelante, no llegaba a los playoffs, y quedé bastante sorprendido. A partir de ahí, ellos han hecho todo lo posible por tratar de traer, primero a Bregman, fue una saga de mucho tiempo, finalmente Escobora pudo imponerse y firmó con Boston, pero logramos regresar a Flaherty, pitcher, que haciendo el 1-2 con Chavis Cooper es una buena combinación, y lograron traer a Gleyber Torres para jugar la segunda base. Gleyber Torres es un pelotero probado ya, de 7 años, mucho tiempo con los Yankees de Nueva York, y está muy contento en la organización de Detroit hasta ahora. Está firmado por 1 año, vamos a ver qué pasa. A él le conviene tener un buen año porque va a ser agente libre y el dinero está por el medio. Y por lo demás, hay una serie de jugadores jóvenes que están bastante impresionados con la forma, estoy bastante impresionado con la forma que están jugando, como Kerry Carpenter, Riley Green, Corky. Esperemos que Spencer Torkelson pueda regresar y demostrar el poder que tiene natural. Vamos a ver este año qué tal está. Nosotros vimos un juego de Spring Training y dio 2 jonrones. Así que bueno, yo pienso que sí, que el equipo tiene posibilidades de poder ganar la división central, a pesar de que en estos momentos el jardín central tienen 3 jardineros lesionados, uno va a regresar, pero el principal, Parker Meadows, no sé si estará listo para el opening day, no sé todavía. Sí. Mark Berling es otro que está lesionado igual. Pero bueno, ellos de todas maneras, el grosor del equipo se encuentra bien de salud hasta este momento.
El otro día escuché en la tele que el pitcher derecho José Urquidi estaba en descenso. Sin embargo, los Tigres del Detroit lo firmaron como agente libre. Y yo sé que tú tienes más información que la mayoría de la gente que yo conozco sobre los Tigres del Detroit. ¿Tú piensas que él se puede unir a la rotación de pitcheo, quizás como el quinto abridor, o va a estar en el bullpen lanzando?
Bueno, él viene de una operación Tommy John.
Sí.
él cuando estaba con los Astros de Houston tuvo un año que ganó 13 juegos y fue y abrió una serie mundial con los Astros de Houston.
Correcto, sí.
El mexicano es bastante, bastante aceptable. Yo pienso que sí, que él, si está bien, él va a entrar en rotación, porque ellos habían firmado a Alex Cobb y Alex Cobb se lesionó. Cosa que no me gustó mucho, porque por el mismo dinero que le dieron a Alex Cobb, le hubieran firmado a Justin Verlander, que hubiese sido una atracción de taquilla, un comeback a Detroit. Pero bueno, no fue así. Alex Cobb se lesionó y Urquidy es que es el que debe ocupar esa posición. Vamos a ver cómo sale, cómo viene de la Tommy John y ya sabremos ya. Pero sí, me parece que fue una firma inteligente de parte de Scott Harris.
Hay otros peloteros jóvenes tratando de incorporarse al equipo. A ver si reconoces algunos nombres. El receptor Ricardo Hurtado, otro receptor Eduardo Valencia. Estos dos obviamente tratando de ganarse el cupo como tercer catcher del equipo. Hay un shortstop que se llama Jim Jarvis. ¿Qué conoces sobre ellos?
No, mira, esos tres jugadores, ninguno de los tres están entre los 30 mejores prospectos de la organización. Si vamos a hablar de receptor, hay un catcher que es el cuarto de los prospectos de Detroit, que se llama Tyler Williamson, que vino de los Dodgers en el cambio por Flaherty, que parece que va a ser una sensación. Un gran bateador de poder y muy buen receptor. Y tienen otro que ganó la triple corona en una de las ligas de las menores, de la liga de Arizona, que se llama Josué Briceño, que también es un gran prospecto. Pero aparte está Mike Clark, que es el número uno, está Jason Jock, el pitcher, que va a estar en la rotación, también está entre los mejores prospectos. Es decir, que esos tres nombres que me diste, ninguno está, por el momento, entre los 30 mejores prospectos de la organización.
Correcto. Aquí tengo a Josué Briceño, primera base, así que también te iba a preguntar por él, gracias por adelantarte en la información. ¿Y qué me dices de los peloteros que han mandado recientemente a la sucursal Triple A de Toledo, Mud Hens?
Bueno, a medida que van haciendo los recortes de la cantidad de jugadores que están en el campo, ya esos peloteros no han tenido actuaciones muy buenas y los han bajado. Correcto. Por eso es que están mandándolos a AAA y a AA.
Sí, sí, aquí tengo la lista. Chase Lee, no sé si te suena, Tyler Owens, sí. Matt sí. Manning, Chase sí. Lee, o sea, hay dos Lees. A Chase Lee primero lo mandaron a Toledo Mud Hens y luego lo mandaron a la AA y también sí. Tyler Mattinson.
Es por lo que te dije, Pepe, no han tenido buenas actuaciones. Matt Manning ha lucido muy mal en el sprint training. Entonces ya en el corte se tiene que ir porque no está bien.
Así es. Bueno, tengo un par de preguntas para ti, pero ahora te las voy a hacer cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, me consta, yo que vivo en Miami, me consta que todavía sigue, por alguna razón desconocida, una buena amistad entre los Tigres del Detroit y los peloteros venezolanos, como un salvoconducto para que los venezolanos puedan llegar a los campos de los Tigres que tienen en República Dominicana, ya que lamentablemente el béisbol de las Grandes Ligas no puede tener campos de entrenamiento o fincas en Venezuela como las quisiera tener por razones obvias. ¿Se te ocurre algún pelotero venezolano que vaya a ser el próximo gran fichaje de los Tigres en este año o quizás en la campaña 26?
No, en este momento no creo que tengan en la mira a ninguno, no lo creo, porque Gleyber Torres, que fue el caraqueño que llevaron a firmar por un año, es el que está representando ahora. No me parece que Detroit esté de momento interesado, inclusive no sé si ya terminaron o harán regresar a alguien en algún cambio. Es posible que sí, porque ya te digo, los Jardines están en una situación un poco complicada con respecto a la elección, pero no, nombres como tal de venezolanos no lo creo por el momento.
Si los Tigres logran una temporada muy parecida a la del año pasado, ya tú no estás contento, obviamente, con el wild card. Tú quieres que los Tigres ganen la división. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganar esos 6 partidos extra que tienen que ganar para, en vez de conformarse con el wild card y tener que pasar por ese procedimiento tan espantoso de jugar en la primera ronda de los playoffs, clasifiquen directamente y sean exentos y tengan que esperar, o tengan el placer de esperar, a que otros 2 se maten en el wild card o comodín de la Liga Americana? ¿Qué es lo que tienen que hacer este año?
La ofensiva. Tienen que mejorar la ofensiva. Porque si algo pasó en los playoffs, primero que no tenían abridores, porque Flaherty había sido cambiado de rollo. Y la ofensiva fue pobre, no batearon lo suficiente. El equipo este año, los muchachos tienen un año más jugado, ya tienen más experiencia, tienen talento, y si la ofensiva mejora, Detroit va a mucha guerra en esa división, porque, ya te digo, con Riley Green, con Kerry Carpenter, Cole Keith, Spencer Torkelson, Parker Meadows, Jeff Jones en tercera, y Javier Báez, que va a regresar. Veremos si el puertorriqueño puede volver a su plano estelar. Ya fue operado, se recuperó y ya ha dado 2 jonrones en el sprint training. Y bueno, es clave que la ofensiva funcione.
Yo no sé si te hice esta pregunta en octubre, porque tú y yo charlamos al aire en vivo cuando los Tigres fueron recién eliminados en la postemporada, que yo te llamé para darte para felicitarte por la tremenda actuación de tu equipo. Y yo creo que te pregunté qué hubiera sido de los Tigres si no hubieran canjeado a Flaherty. Imagínate tú lo lejos que hubieran llegado en la postemporada con un brazo más.
Ciertamente, el talón de Aquiles fue eso. El Detroit tuvo que jugar a base de los relevistas en los playoffs. Y le pasó factura el juego, porque no habían abridores, solo Scubar, no había otro. Scubar pierde un partido que en algún momento tenía que perder, porque había ganado demasiados juegos. Y ni siquiera los grandes superestrellas que están en el Hall de la Fama pudieron ganar en su vida todos los juegos, algunos tenían que perderlo, como es lógico. Y eso fue el factor determinante, la verdad. No existían abridores. Detroit cambia a Flaherty porque Detroit no tenía nada que hacer. Y de buenas a primeras empiezan a ganar, ganan 30 juegos y se cuelan en los playoffs. Algo inesperado, la verdad.
Correcto. Bueno, según Mr. Omar Tigres, ¿cuál es la rotación de picheo para esta temporada de los Tigres del Detroit? Dámela del 1 al 5 o, si quieres, del 1 al 6.
Scubar, primero. Flaherty, segundo. El tercero, Reed Olson. Casey Mize, el cuarto. Y Jason Young, el quinto. Con Urquidy de sexto y quizás Keylen Montero, el venezolano. Entre esos 7 hombres va a estar la rotación.
Después de operarse Tommy John, como le dicen ahora, reconstrucción de ligamento colateral, la rehabilitación es generalmente 1 año y 2 meses. ¿Va a comenzar José Urquidy de lleno la temporada o va a tener que esperarse unas 6 semanas cuando comience para poder lanzar?
Bueno. Él ya tiene bastante adelantado ese proceso. Yo pienso que no demora mucho. Exactamente no podría decirte, pero no pienso que demore mucho e incorporarse a la rotación.
Claro, porque no es lo mismo lanzar competitivamente que lanzar, calentar lanzar con los compañeros. Eso es otro. O también un juego simulado, o simulacro, como le dicen. Las 2 maneras están bien dichas. Bueno, vamos a ver. Yo también espero. ¿Tú prefieres comenzar la temporada con 6 abridores o te basta con 5?
No, creo que con cinco estaría bien. Sí. Estaría bien. No darle tanto descanso a Scubar. Scubar picheaba con 5 días perfectamente.
Sí. Bueno, todo el mundo pichea con 5 días perfectamente, pero muchos equipos se han dado cuenta que están quemando a los abridores, y por eso ya hay muchos clubes que prefieren una rotación de picheo de 6 lanzadores. Imagínate tú.
Sí. Aunque de que Detroit tiene un muy bueno relevista.
Sí.
Revistas largos, bueno, eso también, tú sabes que de principio de campaña va a ser muy muy difícil que los lanzadores caminen demasiado.
Correcto.
A no ser que esté muy cerrado o algo así, pero no, nunca de principio va a ser así.
Correcto. ¿A quién temes tú más en la Liga Americana Centro? a los a Cleveland, a Kansas City, a Minnesota. Este año, ¿cuál es tu rival más temible?
Bueno, como siempre, los Guardianes y Minnesota, fundamentalmente. Aunque hay que tener cuidado con Kansas. Sí. Kansas tiene un buen equipo también y luchó también junto con Detroit en esa división el año pasado.
Sí, perdió contra los Yankees, imagínate tú.
Sí, sí, exactamente. Yo pienso que fundamentalmente el equipo de Cleveland, el equipo de Cleveland, a pesar de que ha hecho algunos cambios que no los han favorecido mucho.
Así es. Bueno, Omar, voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a hablar de otros temas de pelota con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Estamos hablando con Omar Tigres desde el Vedao y aunque él es fanático de los Tigres, él también estudia el béisbol de las grandes ligas y yo quiero su opinión sobre la epidemia de lesiones que están sufriendo los Yankees en este momento, incluyendo Gerrit Cole, que va a tener que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral y va a estar fuera mínimo, si todo marcha bien, mínimo 14 meses. Omar Tigres, ¿qué te parece el hospital de los Yankees ahora?
Bueno, bebé, imagínate, pierden a Luis Gil por un tiempo, pierden a Gerrit Cole por toda la temporada. Pierden a Stanton también, un hombre de poder, muy importante en esa alineación. La veo bastante difícil la situación de los Yankees. Correcto. Si no hacen movimiento.
Bueno, también perdieron a DJ LeMahieu por 3 semanas y también perdieron al derecho nicaragüense Jonathan Loaiziga por 5 semanas.
Exactamente. Quiere decir que la única manera que los Yankees pueden volver a luchar con Boston en esa división, que tiene un buen equipo, porque se armaron bastante bien, es que ellos puedan hacer algún canje que lleven, por ejemplo, a Sandy Alcántara de los Marlins, o algún pitcher que logre sustituir a Gerrit Cole. Yo me imagino que estén pensando en esa fórmula, porque de lo contrario, los Yankees en este momento, como están, se ve hasta en el speed training, no creo que puedan avanzar mucho. No lo creo.
Bueno, el otro día tuve aquí a un yanquista, a Alfred Álvarez, decir que ya los Yankees no son los favoritos para ganar la Liga Americana Este, sino que con suerte clasificar con un wild card a los playoffs este año. Aunque ya comenzó un rumor aquí muy grande en Miami que los Yankees quieren a Sandy Alcántara, el pitcher derecho de los Marlins. ¿Qué te parece eso?
En efecto, ellos en la finca deben de tener peloteros, por ejemplo, como Spencer Young, que quizás los Marlins estén interesados y pueden llevar ese lanzador de etiqueta a ese equipo y ya la cosa cambiaría, pero tienen que hacerlo, no les queda de otra. Si se mantienen como están y no hacen movimiento, el equipo no va a ninguna parte. De eso estoy más que convencido.
Y es que lo que pasa es que el otro pitcher que le queda ahora, que se postula como el primer abridor en la rotación de pitcheo Yankee, es un pitcher que también tiende a lesionarse mucho, que es Max Fried.
Efectivamente. Bueno, lo mismo puede pasarle a Boston con Walker Buehler, que es una caja de sorpresa también.
Correcto. Esto es cuando un equipo de grandes ligas se entristece por no tener una buena finca, como la tienen los Tigres, los Dodgers, el equipo de Tampa Bay. Es justamente aquí cuando uno diría, si hubiéramos invertido un poquito más en desarrollar talento en vez de solamente comprarlo, otro gallo cantaría.
Sí, pues es cierto. Fíjate que desde que Coe Harry llegó como gerente general de los Tigres de Detroit, se enfocó en mejorar la situación de la finca de la organización, y en estos momentos es la número uno en todo el béisbol de las grandes ligas.
Y además te sale mucho más barato tener buenas fincas que comprar peloteros de 27, 28, 30 millones, que nunca vas a saber cómo te van a salir, especialmente si tienen 35 años.
Por supuesto, así mismo es. Fíjate que es jugada más inteligente, él cambia a Flaherty a los Dodgers. Después, se acaba la temporada, se queda con Tyler Richardson, se queda con Trey Sweeney y se queda con Jack Flaherty. Es decir, que no perdieron nada, lo que hicieron fue recuperar 2 prospectos muy buenos y a la vez regresar a Flaherty a Detroit.
Omar Tigres, sí. Yo no sé si tuviste el sistema este computarizado de inteligencia artificial que te saca todos los promedios y pone a todo el mundo como ellos piensan que deberían de terminar la temporada. Y tenían a los Tigres yendo a los playoffs, pero no como los ganadores de la división.
Pudiera ser, Pepe, pudiera ser, pero los pronósticos se equivocan muchas veces.
Sí.
Tengo muchas estadísticas de pronósticos que después fallan.
No, pero si los propios Tigres se equivocaron el año pasado pensando que no iban a los playoffs, regalaron a Flaherty y luego lo necesitaron en los playoffs.
Exacto, qué mejor ejemplo es, qué mejor ejemplo que...
O sea, qué falta de fe. Imagínate cuánto lejos vas a llegar si tu propio equipo no piensa que vas a llegar lejos.
Así mismo. No, los pronósticos son pronósticos, como lo dice, los pronósticos son pronósticos.
Así es.
Eso, igualmente, si tú vas a mirar el papel, los Dodgers de Los Ángeles son los campeones mundiales.
Así, bueno, sí, claro. Pero tú y yo sabemos que generalmente eso no funciona así. ¿Cuántas veces los Dodgers se han postulado como los favoritos o los Yankees como los favoritos y no han llegado pero ni cerca de ganar la Serie Mundial?
Así para mí, para mí, hoy en día, los Yankees de Nueva York de los años 50 son los Dodgers ahora.
Sí.
Mucho dinero, mucho poder económico y se llevan a todo el que esté en el mercado.
Correcto. Y le acaban de renovar el contrato de 4 temporadas más a su manager, para que esté con ellos 4 años más y se va a convertir en el manager mejor pagado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Dave Roberts va a ganar 8.2 millones de dólares por temporada hasta el año 2029.
Pepe, y honestamente, no es un gran manager.
No, no es un gran manager. Estoy de acuerdo contigo, no lo es. Con ese equipo, yo estoy dispuesto que hasta Omar Tigres sería campeón mundial con esa alineación que tienen los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, tú puedes estar seguro de eso.
Omar, siempre un placer tenerte en este programa. Regresa cuando quieras, tienen la invitación abierta. Nosotros le damos la despedida a Omar Tigres y nos vamos con la sección del balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, yo sé que este programa se escucha a las 6 de la tarde. Ya para entonces van a haber terminado la mayoría de los partidos de la Champions League. Bueno, arrancan a las 4 p.m. hora de Cuba. Si van a penalties, no terminan hasta las 7. De cualquier manera, podemos repasar los partidos de anoche, porque sí hubo sorpresas. El Liverpool, el requete favorito según muchos, incluyendo Daguito Valdés, el mejor equipo del mundo en este momento, resultó eliminado de la Champions League por el Paris Saint-Germain cuando perdió en casa 1-0 y luego perdió en penalties 4-1, porque la serie había terminado empatada a un gol por igual, pero el Paris Saint-Germain ganó por penalties 4-1 porque al Liverpool simplemente se les olvidó cómo patear los penalties. ¿Qué significa esto? Que el favorito, que el que comenzó la temporada en la Champions League con 8 victorias en 8 partidos, y el que está de primero en la liga inglesa, la liga más competitiva del planeta, con 12 puntos por encima de su seguidor más cercano, está fuera de la Champions League. Así es el deporte. Y otra cosa, lo que no hizo el Paris Saint-Germain cuando tenía a Leo Messi, cuando tenía a Neymar, a Mbappé y a Ángel Di María. Oigan los nombres que les acabo de decir. Todos ellos juntos, jugando para el mismo equipo. No pudieron hacer lo que hicieron anoche en Inglaterra cuando eliminaron al Liverpool. Claro, el camino todavía es largo. El Paris Saint-Germain no es campeón europeo todavía. Tiene que esperar pacientemente contra quién le va a tocar jugar, contra el Aston Villa de Inglaterra o el Brujas de Bélgica. O, después de eso, si logra sobrevivir esa serie, le podría tocar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid o el Arsenal de Londres, uno de esos tres. Lo que sí sabemos es que el Barcelona también está ya clasificado, sin problemas, a los cuartos de final de la Champions League. Limpió el piso con el Benfica de Portugal 4-1. ¡Qué golazo el de Yamal ayer! Así que el Barça, pacientemente, ahora espera el ganador entre el Lille de Francia y el Borussia Dortmund. Mientras tanto, también anoche, el Inter de Milán eliminó 4-1 al Feyenoord Rotterdam El equipo de Países Bajos fue básicamente hacer turismo y no duró mucho tiempo. Así que el Inter avanza y ahora jugará contra el Bayern de Múnich, que aplastó 5-0 con marcador agregado al Bayer Leverkusen. Así que ya tenemos el primer emparejamiento en los cuartos de final, el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán, dos ex campeones europeos. También sabemos que el Atlético de Madrid o Real Madrid, el que gane esta noche, se enfrenta al Arsenal de Londres. Mientras que el Barcelona espera el ganador entre el Borussia Dortmund y el Lille, y el Paris Saint-Germain espera el ganador entre Aston Villa y el Brujas. Así que poco a poco se va aclarando el panorama de la Champions League. Pero yo quería que mis amigos en Cuba supieran que esa victoria del Paris Saint-Germain en Inglaterra contra el mejor equipo del mundo, el Liverpool, es algo que nadie se estaba esperando excepto Luis Enrique, el director técnico del Paris Saint-Germain, el español. Había dicho que su equipo iba a eliminar al Liverpool y todo el mundo se estaba riendo de él. Es más, en una conferencia de prensa la semana pasada, él dijo: acuérdense de mí, desde ahora se los digo, nosotros vamos a ir a Inglaterra y vamos a eliminar a Liverpool. Y todo el mundo le decía, que en francés, ¿qué es que sé? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Es el mejor equipo del mundo, van a perder y por paliza. Y ya ven, y Luis Enrique tenía razón, están entre los mejores 8 equipos del viejo continente en un torneo que año tras año da muchas sorpresas. Así que esta noche, por ahí de las 7 p.m., ya deberíamos de tener el resultado entre Real Madrid y Atlético Madrid. Y yo conozco mucha gente en Cuba que va a estar pendiente de este partido porque es el encuentro de fútbol más interesante de toda la semana, no solamente en la Champions. Damas y caballeros, ¿qué es lo que está en juego esta noche entre el Real Madrid y el Atlético? Está en juego la clasificación a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones y están en juego 15 millones de euros para el ganador y para el que clasifique a la próxima ronda de la Champions League. Así que vamos a tener un resumen completo el viernes sobre el fútbol. Damas y caballeros, me está diciendo Mikey el Niño Vázquez, música maestro, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los tres gatos que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre y el que no lo es también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña. Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos contigo el olor de las cosas hermosas de la tierra. Compones a ritmo de menú de restaurante donde hay todo: bachata, bolero, perico ripiao, jazz. Los cubanos reconocemos lo bueno quitándonos el sombrero. Por eso bailamos contigo a cabeza descubierta.
Oye, niña, dímelo pronto, Rosalía, dímelo pronto. Tengo un conuco de arco iris bajo el arroyo. Voy a sembrarlo de caricias, trigo y verdura, para despertarme en una nube de levadura. Que tú me quieres, Rosalía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los Tigres del Detroit, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, me aplaudieron hoy, mira qué bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde el Vedado, allá en Cuba, tenemos a Omar Tigres.
Hola, Pepe, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Por aquí todo tranquilo, me alegro mucho que me hayan llamado, gracias por la invitación.
No, siempre, tú sabes que tienes una invitación abierta, a nosotros nos encanta hablar de pelota contigo, y ahora que estamos en plena pretemporada y en partidos de exhibición, vamos a hablar de tu equipo favorito. Así que, y otros temas más de pelota, también puedes dar tu opinión sobre lo que está pasando con los Yankees de Nueva York, porque eso parece un hospital ambulante. Así que Garrett Cole se va a perder un año y medio. Así, vamos a hablar también de los Dodgers. Pero lo más importante, damas y caballeros, vamos a comenzar con los Tigres del Detroit, con nuestra sección de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Tigres, el año pasado tu equipo no solamente cumplió con las expectativas, sino que estuvo muy cerca, muy pero muy cerca de avanzar a la tercera ronda de la postemporada. Eliminó a los Astros de Houston, le dio guerra a los Guardianes de Cleveland. Mr. Tigres, ¿qué se espera este año para los Tigres del Detroit?
Bueno, Pepe, efectivamente... me quedé bastante sorprendido con la actuación del equipo. Tú sabes que llevaba mucho tiempo, en el 2014 el equipo no salía adelante, no llegaba a los playoffs, y quedé bastante sorprendido. A partir de ahí, ellos han hecho todo lo posible por tratar de traer, primero a Bregman, fue una saga de mucho tiempo, finalmente Escobora pudo imponerse y firmó con Boston, pero logramos regresar a Flaherty, pitcher, que haciendo el 1-2 con Charles Cooper es una buena combinación, y lograron traer a Gleyber Torres para jugar la segunda base. Gleyber Torres es un pelotero probado ya, de 7 años, mucho tiempo con los Yankees de Nueva York, y está muy contento en la organización de Detroit hasta ahora. Está firmado por un año, vamos a ver qué pasa. A él le conviene tener un buen año porque va a ser agente libre, y el dinero está por el medio. Y por lo demás, hay una serie de jugadores jóvenes que están bastante impresionados con la forma, estoy bastante impresionado con la forma que están jugando, como Kerry Carpenter, Riley Green, Corky. Esperemos que Spencer Torkelson pueda regresar y demostrar el poder que tiene natural. Vamos a ver este año qué tal está. Nosotros vimos en un juego de Steam Training, dio unos honrones. Así que bueno, yo pienso que sí, que el equipo tiene posibilidades de poder ganar la división central. A pesar de que en estos momentos el jardín central tienen 3 jardineros lesionados, uno va a regresar, pero el principal, Parker Meadows, no sé si estará listo para el Opening Day, no sé todavía. Sí. Mark Berling es otro que está lesionado igual. Pero bueno, ellos de todas maneras, el grosor del equipo se encuentra bien de salud hasta este momento.
El otro día escuché en la tele que el pitcher derecho José Urquidy estaba en descenso. Sin embargo, los Tigres del Detroit lo firmaron como agente libre, y yo sé que tú tienes más información que la mayoría de la gente que yo conozco sobre los Tigres del Detroit. ¿Tú piensas que él se puede unir a la rotación de picheo, quizás como el quinto abridor, o va a estar en el bullpen lanzando?
Bueno, él viene de una operación Tommy John.
Sí.
Él, cuando estaba con los Astros de Houston, tuvo un año que ganó 13 juegos y fue y abrió una serie mundial con los Astros de Houston.
Correcto, sí.
El mexicano es bastante, bastante aceptable. Yo pienso que sí, que él, si está bien, él va a entrar en rotación, porque ellos habían firmado a Alex Cobb y Alex Cobb se lesionó. Cosa que no me gustó mucho, porque por el mismo dinero que le dieron a Alex Cobb, le hubieran firmado a Justin Verlander, que hubiese sido una atracción de taquilla, un comeback a Detroit. Pero bueno, no fue así. Alex Cobb se lesionó y Urquidy es que es el que debe ocupar esa posición. Vamos a ver cómo sale, cómo viene de la Tommy John, y ya sabremos ya. Pero sí, me parece que fue una firma inteligente de parte de Scott Harris.
Hay otros peloteros jóvenes tratando de incorporarse al equipo. A ver si reconoces algunos nombres. El receptor Ricardo Hurtado, otro receptor Eduardo Valencia. Estos dos obviamente tratando de ganarse el cupo como tercer catcher del equipo. Hay un shortstop que se llama Jim Jarvis. ¿Qué conoces sobre ellos?
No, mira, esos tres jugadores, ninguno de los tres están entre los 30 mejores prospectos de la organización. Si vamos a hablar de receptor, hay un catcher que es el cuarto de los prospectos de Detroit, que se llama Tyler Williamson, que vino de los Dodgers en el cambio por Flaherty, que parece que va a ser una sensación. Un gran bateador de poder y muy buen receptor. Y tienen otro que ganó la triple corona en una de las ligas de las menores, de la Liga de Arizona, que se llama Josué Briceño, que también es un gran prospecto. Pero aparte está Mike Clark, que es el número uno, está Jason Jock, el pitcher, que va a estar en la rotación, también está entre los mejores prospectos. Es decir, que esos tres nombres que me diste, ninguno está, por el momento, entre los 30 mejores prospectos de la organización.
Correcto. Aquí tengo a Josué Briceño, primera base, así que también te iba a preguntar por él, gracias por adelantarte en la información. ¿Y qué me dices de los peloteros que han mandado recientemente a la sucursal Triple A de Toledo, Mud Hens?
Bueno, a medida que van haciendo los recortes de la cantidad de jugadores que están en el campo, ya esos peloteros no han tenido actuaciones muy buenas y lo han bajado. Correcto. Por eso es que están mandándolos a AAA y a AA.
Sí, aquí tengo la lista. Chase Lee, no sé si te suena. Tyler Owens, sí. Matt sí. Manning, Chase sí. Lee. O sea, hay dos Lees. A Chase Lee primero lo mandaron a Toledo, Mud Hens, y luego lo mandaron a la AA. Y también sí. Tyler Mattinson.
Es por lo que te dije, Pepe. No han tenido buenas actuaciones. Matt Manning ha lucido muy mal en el sprint training. Entonces ya en el corte se tiene que ir porque no está bien, no está bien.
Así es. Bueno, tengo un par de preguntas para ti, pero ahora te las voy a hacer cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, me consta, yo que vivo en Miami, me consta que todavía sigue, por alguna razón desconocida, una buena amistad entre los Tigres del Detroit y los peloteros venezolanos, como un salvoconducto para que los venezolanos puedan llegar a los campos de los Tigres que tienen en República Dominicana, ya que lamentablemente el béisbol de las Grandes Ligas no puede tener campos de entrenamiento o fincas en Venezuela como las quisiera tener por razones obvias. ¿Se te ocurre algún pelotero venezolano que vaya a ser el próximo gran fichaje de los Tigres en este año o quizás en la campaña 26?
No, en este momento no creo que tengan en la mira a ninguno, no lo creo, porque Gleyber Torres, que fue el caraqueño que llevaron a firmar por un año, es el que está representando ahora. No me parece que Detroit esté de momento interesado. Inclusive no sé si ya terminaron o harán regresar a alguien en algún cambio. Es posible que sí, porque Ya te digo, los jardines están en una situación un poco complicada con respecto a la elección, y, pero no, nombres como tal de venezolanos no lo creo por el momento.
Si los Tigres logran una temporada muy parecida a la del año pasado, ya tú no estás contento, obviamente, con el wild card. Tú quieres que los Tigres ganen la división. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganar esos 6 partidos extra que tienen que ganar para, en vez de conformarse con el wild card y tener que pasar por ese procedimiento tan espantoso de jugar en la primera ronda de los playoffs, clasifiquen directamente y sean exentos y tengan que esperar, o tengan el placer de esperar, a que otros 2 se maten en el wild card o comodín de la Liga Americana? ¿Qué es lo que tienen que hacer este año?
La ofensiva. Tienen que mejorar la ofensiva. Porque si algo pasó en los playoffs, primero que no tenían abridores, porque Flaherty había sido cambiado de juego. Y la ofensiva fue pobre, no batearon lo suficiente. El equipo este año, los muchachos tienen un año más jugado, ya tienen más experiencia, tienen talento, y si la ofensiva mejora, Detroit va a dar mucha guerra en esa división, porque, ya te digo, con Riley Green, con Kerry Carpenter, Cole Keith, Spencer Torkelson, Parker Meadows, Jess Jones en tercera, y Javier Báez, que va a regresar. Veremos si el puertorriqueño puede volver a su plano estelar. Ya fue operado, se recuperó y ya ha dado 2 jonrones en el spring training. Y bueno, es clave que la ofensiva funcione.
Yo no sé si te hice esta pregunta en octubre, porque tú y yo charlamos al aire en vivo cuando los Tigres fueron recién eliminados de la postemporada, que yo te llamé para darte para felicitarte por la tremenda actuación de tu equipo. Y yo creo que te pregunté qué hubiera sido de los Tigres si no hubieran canjeado a Flaherty. Imagínate tú lo lejos que hubieran llegado en la postemporada con un brazo más.
Ciertamente, el talón de Aquiles fue eso. El Detroit tuvo que jugar a base de los relevistas en los playoffs. Y le pasó factura el juego, porque no habían abridores, solo Scubar, no había otro. Scubar pierde un partido que en algún momento tenía que perder, porque había ganado demasiados juegos. Y ni siquiera los grandes superestrellas que están en el Hall de la Fama pudieron ganar en su vida todos los juegos, algunos tenían que... Eso fue el factor. No existían abridores. Detroit cambia a Flaherty porque Detroit no tenía nada que hacer. Y de buenas a primeras empiezan a ganar, ganan 30 juegos y se cuelan en los playoffs. Algo inesperado, la verdad.
Correcto. Bueno, según el... según Mr. Omar Tigres, ¿cuál es la rotación de picheo para esta temporada de los Tigres del Detroit? Dámela del 1 al 5 o, si quieres, del 1 al 6.
Scubar, primero. Flaherty, segundo. El tercero, Reed Olson. Casey Mize, el cuarto. Y Jason Young, el quinto. Con Urquidy de sexto y quizás Keylen Montero, el venezolano. Entre esos 7 hombres va a estar la rotación.
Después de operarse Tommy John, como le dicen ahora, reconstrucción de ligamento colateral, la rehabilitación es generalmente 2 meses. ¿Va a comenzar José Urquidy de lleno la temporada o va a tener que esperarse unas 6 semanas cuando comience para poder lanzar?
Bueno. Él ya tiene bastante adelantado ese proceso. Yo pienso que no demora mucho. Exactamente no podría decirte, pero no pienso que demore mucho e incorporarse a la rotación.
Claro, porque no es lo mismo lanzar competitivamente que lanzar, calentar lanzar con los compañeros. Eso es otro. O también un juego simulado, o simulacro, como le dicen. Las 2 maneras están bien dichas. Bueno, vamos a ver. Yo también espero. ¿Tú prefieres comenzar la temporada con 6 abridores o te basta con 5?
No, creo que con 5. Con 5 estaría bien. Sí. Estaría bien. No dale tanto descanso a Cuba. Cuba ha picheado con 5 días perfectamente.
Sí. Bueno, todo el mundo pichea con 5 días perfectamente, pero muchos equipos se han dado cuenta que están quemando a los abridores, y por eso ya hay muchos clubes que prefieren una rotación de picheo de 6 lanzadores. Imagínate tú.
Sí. Aparte de que Detroit tiene un muy buen relevista.
Sí.
Entrevistas largos, bueno, eso tú sabes que de principio de campaña va a ser muy muy difícil que los lanzadores caminen demasiado.
Correcto.
No sé, que puede estar muy cerrado o algo así, pero no, nunca de principio va a ser así.
Correcto. ¿A quién temes tú más en la Liga Americana Centro? ¿A Cleveland, a Kansas City, a Minnesota? Este año, ¿cuál es tu rival más temible?
Bueno, como siempre, los Guardianes y Minnesota, fundamentalmente. Aunque hay que tener cuidado con Kansas.
Sí.
Kansas tiene un buen equipo también y luchó también junto con Detroit en esa división el año pasado.
Sí, perdió contra los Yankees, imagínate tú.
Sí, exactamente. Yo pienso que fundamentalmente el equipo de Cleveland, a pesar de que ha hecho algunos cambios que no los han favorecido mucho.
Así es. Exacto. Bueno, Omar, voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a hablar de otros temas de pelota con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Estamos hablando con Omar Tigres desde el Vedao, y aunque él es fanático de los Tigres, él también estudia el béisbol de las grandes ligas. Y yo quiero su opinión sobre la epidemia de lesiones que están sufriendo los Yankees en este momento, incluyendo Gerrit Cole, que va a tener que someterse a una reconstrucción de ligamento colateral y va a estar fuera mínimo, si todo marcha bien, mínimo 14 meses. Omar Tigres, ¿qué te parece el hospital de los Yankees ahora?
Bueno, Pepe, imagínate, pierden a Luis Gil por un tiempo, pierden a Gerrit Cole por toda la temporada. Pierden a Stanton también, un hombre de poder, muy importante en esa alineación. La veo bastante difícil la situación de los Yankees.
Correcto.
Si no hacen movimiento.
No, también perdieron a DJ LeMahieu por 3 semanas y también perdieron al derecho nicaragüense Jonathan Loaiziga por 5 semanas.
Exactamente. Quiere decir que la única manera que los Yankees pueden volver a luchar con Boston en esa división, que tiene un buen equipo, porque se armaron bastante bien, es que ellos puedan hacer algún canje que lleven, por ejemplo, a Sandy Alcántara de los Marlins, o algún pinche que logre sustituir a Gerrit Cole. Yo me imagino que estén pensando en esa fórmula, porque de lo contrario, los Yankees en este momento, como están, se ve hasta en el speed training, no creo que puedan avanzar mucho. No lo creo.
Bueno, el otro día tuve aquí a un yanquista, a Alfred Álvarez, decir que ya los Yankees no son los favoritos para ganar la Liga Americana Este, sino que con suerte clasificar con un wild card a los playoffs este año. Aunque ya comenzó un rumor aquí muy grande en Miami que los Yankees quieren a Sandy Alcántara, el pitcher derecho de los Marlins. ¿Qué te parece eso?
En efecto, ellos en la finca deben de tener peloteros, por ejemplo, como Spencer Young, que quizá los Marlins estén interesados y pueden llevar ese lanzador de etiqueta a ese equipo y ya la cosa cambiaría, pero tienen que hacerlo, no les queda de otra. Si se mantienen como están y no hacen movimiento, el equipo no va a ninguna parte. De eso estoy más que convencido.
Y es que lo que pasa es que el otro pitcher que le queda ahora, que se postula como el primer abridor en la rotación de pitcheo Yankee, es un pitcher que también tiende a lesionarse mucho, que es Max Fried.
Efectivamente. Bueno, lo mismo puede pasarle a Boston con Walker Buehler, que es una caja de sorpresa también.
Correcto. Esto es cuando un equipo de grandes ligas se entristece por no tener una buena finca, como la tienen los Tigres, los Dodgers, el equipo de Tampa Bay. Es justamente aquí cuando uno diría, si hubiéramos invertido un poquito más en desarrollar talento en vez de solamente comprarlo, otro gallo cantaría.
Fíjate, pues, presidente, fíjate que desde que Cole Hardy llegó como gerente general de los Tigres de Detroit, se enfocó en mejorar la situación de la finca de la organización, y en estos momentos es la número uno en todo el béisbol de las grandes ligas.
Y además te sale mucho más barato tener buenas fincas que comprar peloteros de 27, 28, 30 millones, que nunca vas a saber cómo te van a salir, especialmente si tienen 35 años.
Por supuesto, así mismo es. Fíjate que es jugada más inteligente, el cambio a Flaherty a los Dodgers. Después se acaba la temporada, se queda con Tyler Williamson, se queda con Trey Sweeney y se queda con Jan Flaherty. decir, que no perdieron nada. Lo que hicieron fue recuperar dos prospectos muy buenos y a la vez regresar a Flaherty a Detroit.
Omar Tigres, sí. Yo no sé si tuviste el sistema este computarizado de inteligencia artificial que te saca todos los promedios y pone a todo el mundo como ellos piensan que deberían determinar la temporada. Y tenían a los Tigres yendo a los playoffs, pero no como los ganadores de la división.
Pudiera ser, Pepe, pudiera ser, pero los pronósticos se equivocan muchas veces.
Sí.
Tengo muchas estadísticas de pronósticos que después fallan.
No, pero si los propios Tigres se equivocaron el año pasado pensando que no iban a los playoffs, regalaron a Flaherty y luego lo necesitaron en los playoffs.
Exacto, qué mejor ejemplo es, qué mejor ejemplo que ese.
O sea, qué falta de fe. Imagínate cuánto lejos vas a llegar si tu propio equipo no piensa que vas a llegar lejos.
Así mismo, así mismo. No, los pronósticos son pronósticos, como lo dice, los pronósticos son pronósticos.
Así es.
Eso, realmente, si tú vas a mirar el papel, los Dodgers de Los Ángeles son los campeones mundiales.
Así, bueno, sí, claro. Pero tú y yo sabemos que generalmente eso no funciona así. ¿Cuántas veces los Dodgers se han postulado como los favoritos o los Yankees como los favoritos y no han llegado pero ni cerca de ganar la Serie Mundial?
Así para mí, hoy en día, los Yankees de Nueva York de los años 50 son los Dodgers ahora.
Sí.
Mucho dinero, mucho poder económico y se llevan a todo el que esté en el mercado.
Correcto. Y le acaban de renovar el contrato de 4 temporadas más a su manager, para que esté con ellos 4 años más y se va a convertir en el manager mejor pagado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Dave Roberts va a ganar 8.2 millones de dólares por temporada hasta el año 2029.
Pepe, y honestamente, no es un gran manager.
No, no es un gran manager. Estoy de acuerdo contigo, no lo es. Con ese equipo, yo estoy dispuesto que hasta Omar Tigres sería campeón mundial con esa alineación que tienen los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, tú puedes estar seguro de eso.
Omar, siempre un placer tenerte en este programa. Regresa cuando quieras, tienen la invitación abierta. Nosotros le damos la despedida a Omar Tigres y nos vamos con la sección del balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, yo sé que este programa se escucha a las 6 de la tarde. Ya para entonces van a haber terminado la mayoría de los partidos de la Champions League. Bueno, arrancan a las 4 p.m. hora de Cuba. Si van a penalties, no terminan hasta las 7. De cualquier manera, podemos repasar los partidos de anoche, porque sí hubo sorpresas. El Liverpool, el requete favorito según muchos, incluyendo Daquito Valdés, el mejor equipo del mundo en este momento, resultó eliminado de la Champions League por el Paris Saint-Germain cuando perdió en casa 1-0 y luego perdió en penalties 4-1, porque la serie había terminado empatada a un gol por igual, pero el Paris Saint-Germain ganó por penalties 4-1 porque al Liverpool simplemente se les olvidó cómo patear los penalties. ¿Qué significa esto? Que el favorito, que el que comenzó la temporada en la Champions League con 8 victorias en 8 partidos y el que está de primero en la liga inglesa, la liga más competitiva del planeta, con 12 puntos por encima de su seguidor más cercano, está fuera de la Champions League. Así es el deporte. Y otra cosa, lo que no hizo el Paris Saint-Germain cuando tenía a Leo Messi, cuando tenía a Neymar, a Mbappé y a Ángel Di María. Oigan los nombres que les acabo de decir. Todos ellos juntos, jugando para el mismo equipo, no pudieron hacer lo que hicieron anoche en Inglaterra cuando eliminaron al Liverpool. Claro, el camino todavía es largo. El Paris Saint-Germain no es campeón europeo todavía. Tiene que esperar pacientemente contra quién le va a tocar jugar, contra el Aston Villa de Inglaterra o el Brujas de Bélgica. O, después de eso, si logra sobrevivir esa serie, le podría tocar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid o el Arsenal de Londres, uno de esos tres. Lo que sí sabemos es que el Barcelona también está ya clasificado, sin problemas, a los cuartos de final de la Champions League, limpió el piso con el Benfica de Portugal 4-1. ¡Qué golazo el de Yamal ayer! Así que el Barça, pacientemente, ahora espera el ganador entre el Lille de Francia y el Borussia Dortmund. Mientras tanto, también anoche, el Inter de Milán eliminó 4-1 al Feyenoord Rotterdam. El equipo de Países Bajos fue básicamente a hacer turismo y no duró mucho tiempo. Así que el Inter avanza y ahora jugará contra el Bayern de Múnich, que aplastó 5-0 con marcador agregado al Bayer Leverkusen. Así que ya tenemos el primer emparejamiento en los cuartos de final, el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán, dos excampeones europeos. También sabemos que el Atlético de Madrid o Real Madrid, el que gane esta noche, se enfrenta al Arsenal de Londres. Mientras que el Barcelona espera el ganador entre el Borussia Dortmund y el Lille, y el Paris Saint-Germain espera el ganador entre Aston Villa y el Brujas. Así que poco a poco se va aclarando el panorama de la Champions League, pero yo quería que mis amigos en Cuba supieran que esa victoria del Paris Saint-Germain en Inglaterra contra el mejor equipo del mundo, el Liverpool, es algo que nadie se estaba esperando excepto Luis Enrique, el director técnico del Paris Saint-Germain, el español, había dicho que su equipo iba a eliminar al Liverpool y todo el mundo se estaba riendo de él. Es más, en una conferencia de prensa la semana pasada, él dijo: acuérdense de mí, desde ahora se los digo, nosotros vamos a ir a Inglaterra y vamos a eliminar a Liverpool. Y todo el mundo le decía, que en francés, ¿qué es que sé? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Es el mejor equipo del mundo, van a perder y por paliza. Y ya ven, y Luis Enrique tenía razón, están entre los mejores 8 equipos del viejo continente en un torneo que año tras año da muchas sorpresas. Así que esta noche, por ahí de las 7 p.m., ya deberíamos de tener el resultado entre Real Madrid y Atlético Madrid. Y yo conozco mucha gente en Cuba que va a estar pendiente de este partido porque es el encuentro de fútbol más interesante de toda la semana, no solamente en la Champions. Damas y caballeros, ¿qué es lo que está en juego esta noche entre el Real Madrid y el Atlético? Está en juego la clasificación a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones y están en juego 15 millones de euros para el ganador y para el que clasifique a la próxima ronda de la Champions League. Así que vamos a tener un resumen completo el viernes sobre el fútbol. Damas y caballeros, me está diciendo Mikey el Niño Vázquez, música maestro, no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los tres gatos que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.